Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 22 grados, 4 décimos, humedad 52%, cielo despejado. En Pehuajó, la temperatura 20 grados con cielo algo nublado. La presidenta suscribe hoy un convenio con el sector minero. Cristina Fernández firmará luego a las 11:30 en Casa de Gobierno el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social con esa actividad, con la presencia de las cámaras empresarias, gremios y gobernadores provinciales. Daniel Filmus y Jordi Borja piensan la Buenos Aires del futuro.
En el marco de una actividad para pensar una visión más estratégica para la ciudad de Buenos Aires, el senador de Frente para la Victoria, Daniel Filmus, se reunió con Jordi Borja, el principal mentor del Plan Estratégico de Barcelona, para analizar las transformaciones necesarias en la ciudad de Buenos Aires. Esto decía Filmus.
Creemos que la ciudad de Buenos Aires está tal cual como era hace 50, 60 años. No ha habido ninguna transformación profunda, mientras que ha crecido desde el punto de vista de su desarrollo económico, ha crecido desde el punto de vista de la cantidad de gente que transita por aquí y de la transformación en sus funciones. Y es necesario e imprescindible pensarla integralmente, cosa que está claro que Macri durante todos estos años no ha hecho.
El encuentro fue en el local, el Encuentro Popular para la Victoria, en la calle Rivadavia al 1200. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Peligra el inicio del ciclo lectivo 2011 en Río Negro.
El gremio de docentes UNTER reiteró que sin aumento salarial antes de fin de año corre peligro el comienzo del ciclo lectivo 2011 en la provincia, luego de recibir un nuevo rechazo al pedido de incremento realizado ante el Ministerio de Educación de Río Negro. En una reciente reunión técnica entre ambas partes, el gobierno ratificó que no hay posibilidades de recomponer los saberes de los maestros en lo que resta del 2010 y reiteró que no existen fondos que no fueron ejecutados y de libre disponibilidad. Mientras tanto, el secretario general del Sindicato de Docentes de la provincia, Marcelo Mango, sostuvo que no hace falta más reuniones durante este mes, ya que el gobierno optó por continuar con los salarios docentes más bajos de la Patagonia. Gabriel Barilá, Radio Nacional Viedma, la radio pública.
Deportes. Copa Sudamericana 2010. Luego de 90 minutos y 30 de alargue, la final se definió por penales. Ganó Independiente 5-4 al Goiás de Brasil. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimos, humedad 52%. En Pehuajó, temperatura 20 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Yo quiero hacer dos aclaraciones. Tanto hoy como ayer, yo vengo directamente desde el rodaje de la serie que estamos filmando con Juan Campanella. Pido entonces perdón por mi aspecto, que es totalmente desalineado. Pido también perdón por estar finalizando una cena consistente en un pedazo de pizza.
Sí, tiene un pedazo de mozzarella.
Tengo
ahí
aquí. Y pero más que nada pido perdón por el día de ayer, que estaba más roñoso que hoy todavía.
Sí, pues yo no iba a decir, no lo veo tan distinto.
No, porque vinieron muchas personas del interior y se sacaban fotos, y sacaban fotos muy lejos de mí. Ponían cara como diciendo, siempre lo quise conocer, Dolina, decía, y salían corriendo. Así que les pido disculpas por mi aspecto.
Y ahora tiene olor a mozzarella.
Además, olor a mozzarella y mancha de mozzarella, ya que compré una pizza acá enfrente.
Pero además usted la trajo como si fuera un libro.
Es
la
un
pizza.
Objeto líquido. Una pizza extraordinaria, pero...
Allá en la gran pizzería la compró.
Escupe...
¿En la esquina?
No, en la esquina.
Ah, pero hágame la cuadra más.
Bueno, pero no, estaba apurado.
Hay que hacerme la cuadra más.
Tiene razón, tiene razón. Bueno... ¿qué tal? Vamos a saludar a Patricio Barton, ¿eh?
Hola, amigo, buenas noches.
Y a Gabriel Schulz, que después de dos días de ausencia vuelve a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido, Schulz?
Bien, bien, el lunes no pude venir porque tuve la conducción de un evento.
No mienta más, se fue de vacaciones.
No, señor, estuve aquí, sí, de hecho, a la tarde usted me pudo escuchar.
Bueno, he visto su programa este fin de semana, lo felicito.
Muchas gracias, yo bueno, igual mucho no hice.
¿Usted va a permanecer en el programa, en el ciclo del año que viene?
De la primicia.
Hay un alto porcentaje de casistas.
Claro, porque se despidió su colega, el pelado Van Rijk.
Sí.
Pero de usted no dijeron nada, usted no dijo, ay, yo también me voy a ir, o...
No.
Yo me voy a quedar, no dijo nada.
No, es muy probable que hay un alto porcentaje de posibilidades.
Sí, además que Pablo Rago dijo que él no hace el programa si no está Schulz.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Yo creo que lo hace igual, vamos a decirlo. Pero es lindo decir eso como para hacerme lo importante.
Sí, bueno, señor. ¿Y cuándo arreglan?
Y ahí estamos.
Ah, ¿y acá se va a quedar usted?
Sí, pero depende más de usted de eso.
No viene Weinreich.
¿Eh?
No viene Weinreich.
No sabemos si se va a quedar alguien aquí. No, a mí no me dijeron nada porque hay muchos feriados, ¿vio? Entonces.
Sí, claro.
La gente de la radio hace rato que no se da una vuelta por. Así que voy a ver. Ojalá que antes del año que viene firmemos contrato, me digan algo.
Usted no cambió el teléfono, nada, sigue siendo...
No, vengo aquí, incluso llamo yo, los que a lo mejor cambiaron el teléfono. Bueno, señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades, en primer
sí,
lugar.
Sí, mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283, uh-huh. Y la semana que viene también, y así hasta fin de año será, ¿no? No tenemos más...
Entonces cállese.
No tenemos más visitas.
Para decir eso, no diga nada. Entonces, directamente, pase a la parte conceptual de su intervención aquí en este programa.
Mire, hoy como tuve más tiempo del habitual,
no sé cuánto habrá tenido, pero por lo general tiene 23 horas y 59 minutos por día de total ocio.
No, estuve pensando acerca de nuevas tendencias en petardos.
Ah, me gusta el título para una revista femenina, Las nuevas tendencias en petardos.
¿Usted habla de que hay una nueva pirotecnia?
Hay una nueva pirotecnia.
Tiene que haber una nueva pirotecnia, porque basta de los mismos cohetes de siempre.
Sí, pero creo que se están pasando de rosca con la corrección política que
abunda
en la pirotecnia.
Ah, no hay cosa más aburrida que un cohete políticamente correcto. Sí. Y son los que no suenan.
Vienen con tantas prevenciones.
Sí, claro, que no explotan. Sí.
Claro.
Son son objetos lumínicos más que explosivos.
Hace mucha luz, pero poca.
Y poco ruido.
Mucha nuez y poco ruido.
La corriente lumínica del petardo le ha ganado
a la corriente sonora y expansiva.
Sí, señor.
Yo le digo una cosa. Desde el cohete para ancianas. Yo creo que estamos en perpetuo retroceso. El cohete que creo que hace un par de años anunciamos aquí mismo, esos cohetes con mecha larga, que veo a la anciana, es dubitativa, lenta de reflejos, entonces enciende un cohete y tarda en arrojarlo. Y entonces, para evitar accidentes, se le hace una mecha larga y la anciana tiene tiempo de incluso depositarlo en un lugar y ponerse a cubierto, porque la anciana, siendo lenta, no puedes correr rápidamente 20 metros en 10 segundos.
Hasta tiene tiempo de envejecer un poco más.
Claro. Pero bueno, esos cohetes, además de tener la mecha larga, son la decepción misma. Son los cohetes puff.
Claro.
Los cohetes de vieja, que se llaman.
Además que siempre, eso siembra la duda acerca de si eso que uno escuchó significa que fue la explosión.
O fue, andá a saber qué.
O algo.
O falló. O es un prolegómeno.
Claro, y después viene.
Y es la verdadera explosión que sucede cuando usted se agacha a ver por qué no explotaba.
Y ahí fenece. Claro, el tema del cohete, cuando una vez que uno lo tiró, ya está la buena.
No puede ir a investigar.
No.
Si no explota, no vaya y se pica. A ver, ¿qué
se
lo
tiró? Y se va a otro barrio.
No, si no explotó el cohete, ya lo da por no explotado.
Claro.
Directamente. Y usted dice. Pero
se aleja. Hay
cohetes
traicioneros que quedan como un rescoldo ahí. Y por ahí a la media hora, ¡pah!
Claro.
Ahora, entre tantas precauciones que traen la nueva pirotecnia, se han ocupado de todo eso, pero los venden en lugares que hace 60 grados, en unos puestos de chapa.
Ah, sí,
en los supermercados.
En los estacionamientos de los supermercados.
Sí, en las parrillas, al lado de las... de la brasa.
Lo que pasa es que por seguridad no los ponen adentro, ¿me comprende?
Ya, para que explotemos afuera.
Claro, y la explosión afuera hace menos daño.
Afuera explotan dos o tres. Adentro es mucha gente la que trabaja. Afuera están los que atienden el local y dos
pero
autos.
Pero agarra un auto y...
Buenas tardes.
¿Hay
un límite en la cantidad de cohetes que puedo comprar?
No, usted puede comprar todo el local si quiere.
Bueno, 10 toneladas.
Pero un poco. ¿Cómo va? Primero no se vende por peso. Se vende por unidad.
Bueno, deme 100.000.
¿Y cómo los va a prender? Si 1000 petardos se le va a hacer otro año nuevo.
Uno por uno. ¿Qué otra novedad hay en pirotecnia?
En pirotecnia sobre todo hay cosas...
Aunque sean que no nos guste, digo, que luces, ¿qué hay? Cosas así, para una chica de unos 15 años, de 18 años, 21 años.
¿Pero qué edad tiene la chica?
No importa. Según una joven, ¿vio? Hermosa, estudiante de Bellas Artes, ¿qué cohetes tiran?
¿Y usted la quiere...?
¿Tiran cohetes?
Bueno...
Las jóvenes, la mujer argentina joven.
No.
¿Tiran cohetes?
No.
Para mí no, el cohete los tira siempre el hombre.
El hombre...
Pero se los tira. El hombre se
los tira a la mina. Y yo
mirá, claro, sí. Dice, no, mirá lo tira.
Los tira al viento, los tira para que ella lo admire. Ay, dice, mirá los cohetes que tira mi novio.
No. Ojo que hay algunas que se lo hace tirar.
Ah, dice,
sí, ¿por qué?
Tirá un cohete para mí, dice, que es año nuevo.
Es para las fiestas de 15 claro. Y todo eso se hacen como especies, casi coreografías de...
La pirotecnia es ostentación. Cuanto mejor es el cohete, usted más importante se cree.
Tiene razón, sí. Es verdad. Es verdad, es una demostración de poder. Mirá el cohete tan fuerte que tiré. Usted va, por ejemplo, a una reunión con su novia, la familia de su novia, sí. Y pela un cuetito de eso de 20 centavos, lo raspa y lo tira, ¡pum! No. Y todos lo miran. En cambio, usted viene con un petardo, ¡prá! Y hace volar el inodoro. Dice, mirá, el novio de la Raquel.
Claro. Y yo creo que habría que ver de qué manera solucionar el tema de la botella para sostener una canita voladora.
Ah, ese es otro asunto. ¿No vienen ahora las canitas voladoras ya con... así
un
como...
portacañas.
Claro, un portacañitas propio que ya te lo venden directamente.
Y no,
un dispenser.
Claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que usted tenga que depender de una botella? Claro. Es un peligro.
Es un total. Peligro que pertenece a otra cadena de comercialización.
Exacto.
La cerveza pertenece al mundo de la cerveza. No tiene nada que ver con el mundo de la pirotecnia.
Bueno, pero señor,
entonces usted tiene que necesita la intervención de otro mercado.
Sí.
Para poder
concretar el suyo. Pero todo, bueno, y para trasladar la canita voladora.
Como si para abrir una botella de cerveza tuvieran que prender una canita voladora.
Siempre usted necesita de otro mercado.
No, eso señor,
es la economía,
señor. No, el de la cerveza, listo, abrí la cerveza y te la tomás.
No, tiene un contenedor, pero... la canita voladora tiene que ir con un contenedor.
Pero no un contenedor, sino usted se encarga de cortar un caño.
¿Qué caño?
Clava un caño. Claro. Un caño cualquiera.
No, no tengo tiempo. Usted porque tiene 24 horas de ocio.
Pero... ¿Dónde está
la ferretería? Necesito un caño. ¿Cómo para qué? Como para tirar cañita voladora.
¿Tiene tiempo de tirar cañita voladora? Claro. No tiene tiempo de comprar un
¿pero
caño.
¿Pero dónde pone el caño, señor?
Lo clava en el pasto, en la tierra.
Pero sí que lo voy a romper en el departamento.
Es más seguro. Ah, claro, nosotros vivimos en un departamento. ¿Y quién no le quiere que me lo clave?
Pero, ¿y cómo va a tirar de un departamento? No puede tirar canita voladora.
Ah, no, yo le tengo que mudar para tener una canita voladora.
No, señor.
Usted solo que tiene fondo puede tirar canita voladora. Yo tengo que mirar nada más.
No, yo le digo, usted, si tiene departamento, lo siento.
Tiene un balcón, tengo.
Tengo un balcón, salgo al balcón, tiro 6, 7 tiros y canita voladora.
Se tiene que abstener de la cañita, señor.
Y voy a la terraza.
Vale tirar cañitas para abajo si uno vive poner en el piso 30.
Y es lo más lindo.
Es más lindo tirarla para abajo porque si se tira para arriba ya es vicio.
No, eso es un peligro. Y además...
Sí, es un peligro. Y si no, ¿qué gracia tiene?
¿Y cómo qué gracia tiene? Si no, la canita voladora es peligrosa porque cae. Alguna cae todavía con fuego.
A mí me cayó una vez en el quincho.
Sí.
Y se me incendió toda la paja. Ah, un incendio. Lo apagamos con champán.
Pero el champán tiene alcohol.
Pero le prende más con champán.
Sí. Ah. ¿Usted sabía?
Sí. Mira,
lo hubiéramos invitado al señor, nos ahorrábamos una tragedia.
¿Y qué le quedó? ¿Tuvo que renovar el techo?
Tuve que renovar todo el departamento.
¿Y utilizó?
Yo tengo un quincho en el departamento.
¿Utilizó el mismo material o cambió
el balcón tengo un quincho.
¿Pero por qué un quincho en el balcón?
¿Y dónde quiere que lo ponga? ¿La pieza?
Pero escúcheme, no, pero... Señor. ¿Usted
una parrilla,
hacer...
nunca vio quinchos en los balcones, yo vi. Así que hay gente que no tiene nada, pero tiene un quincho. El quincho es la cosa más ridícula del mundo. No sirve para nada. ¿Para qué quiere un quincho? ¿Para qué? Explíqueme.
¿Y para eso?
Si quiere
para...
ir adentro, vaya adentro. Si no, quiere ir afuera, hacer... vaya afuera. Y si no, haga una galería, que queda fenómeno. Pero no, hace la casa, todo bien hecha la casa. Y después, un quincho. Toda una cosa simulando una rusticidad que no queda bien para nada. Interrumpiendo el parque. Baldosas ahí en medio donde hubiera podido tener una cancha de fútbol, fenómeno.
Sí.
Y qué bueno que y una cosa para hacer asado más grande... que dos departamentos juntos. Te curo parrillo, ¿qué me pasa?
Siempre pone dos chorizos.
Como si comer asado fuera una gran cosa.
Bueno, pero el quincho se hace de ese material porque no paga,
¿no paga
el tema de la superficie cubierta?
Ahí
paga.
Está, claro.
El techo de paja no paga. Buenas tardes. No,
y si me hago todo...
Yo
me dijeron que me dijeron que la teja paga y la
teja paga.
El techo del otro material no sigue siendo gratis, por suerte.
Ahora, es imposible vivir bajo paja toda la vida.
No, no es por eso.
En una casa.
Que lo diga usted.
¿Por qué? Levanta temperatura en verano.
Y sí.
En invierno, sí. Uno
en invierno
así.
no lo llega a cobijar.
Y no, señor, no. Tiene filtraciones además, porque
sí.
Eso que le he hecho.
Hoy en día, buenas tardes, soy constructor y arquitecto.
Sí, buenas tardes. Arquitecto.
Estoy escribiendo un libro justamente. Pues la decadencia de este
¿qué
material.
Qué forma rara el libro.
Sí, lo hago en ratos libres. La decadencia de este material como...
Ah, ¿y usted que hizo un trabajo de campo?
Sí, no es como el trigo, se llama.
Sí.
Ajá.
Se llama el...
¿Lo perentorio? ¿Qué es?
No. El material desplegado no es como el trigo.
¿Y cuántas páginas tiene el libro?
Pocas.
Claro, porque...
Escribo una por día nada más.
Claro.
Ah.
Y sí, pues si no es mucho.
Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Usted qué había hecho hoy?
De los petardos.
Ah, de los petardos. Porque usted siempre desvía la conversación.
De la pirotecnia.
Sí.
Ya sé lo que conviene regalarle a una niña de 21 años.
La estrellita.
Las estrellitas.
Ah, la estrellita.
Las estrellitas.
La estrellita para una niña de 2 años.
No, una, las jóvenes veinteañeras, ¿no es cierto? Cuando uno las quiere homenajear, le dice, Romina, te he traído a guisa de regalo unas estrellas que si le las agitas de esta manera...
Sí, nada. Pero cuidado porque la estrellita es traicionera, ¿eh?
Sí, sí.
Así parece pero, que no.
Tiene mucha razón.
Le larga la chispa y quema
sí,
por todos lados.
Tira la piedra y esconde la mano.
No se ponga nada de lycra o algo de nylon en la ropa.
Ah, qué vivo que sos.
Le prende.
Eso es una recomendación absurda. No se ponga. Que mira, no tire cuete adentro del bolsillo tampoco.
Bueno, no. Pero con la estrellita. Bueno, ni hablar. Debajo de un quincho, del techo de un quincho tampoco.
Debajo de un quincho no se puede hacer absolutamente. Bueno, y al final compró alguna cosa, porque
no,
ahora se viene fin de año, y a nosotros nos gustaría pasarlo con usted.
Bueno, podemos...
Porque como vivimos en departamento, ¿no es cierto? Y
sí,
hace calor.
Sí, sí, sí.
Nos gustaría ir cada uno con nuestra familia.
Perfecto.
A su casa, que vive allí donde Judas perdió el poncho.
Sí, señor.
Y pasar el año nuevo y poder dar rienda suelta a nuestros instintos, del modo tirando tiros al aire, incendiando campos, cosas así para festejar.
Conviene, discúlpeme, para el manejo de pólvora, ¿no? Como es el caso, ¿conviene llevar un chino?
¿Un chino?
Y ese que lo inventó.
Sí,
chino,
pero...
Yo siempre, cuando voy a la China, lo primero que compro.
Y
cuete.
¿Y para qué los compra?
Porque de ahí salieron.
Porque ellos lo inventaron. Los mejores, no lo sabe usted. Los mejores cuetes son los chinos.
Pero bueno, puede
cuando,
ser.
Yo incluso cuando tengo que prender una cañita voladora, yo vivo arriba de un supermercado.
Sí.
Es chino el tipo.
Sí.
Le digo al chino, ¿me la prende?
Claro, porque el tipo sabe el manejo perfectamente.
Sakamoto, le digo.
Sakamoto no parece chino, parece japonés.
Parece chino.
Porque fíjese que el chino inventa pólvora. Hay cosas que el chino no sabe hacer, por ejemplo, esquiar.
¿Esquiar? ¿El chino no sabe esquiar?
No sabe esquiar. En la China no hay esquíes.
¿Cómo
hay
no va a haber esquíes?
Hay montañas nevadas, pero no esquíes.
Y bueno, qué raro.
Inventaron todo menos los esquíes.
Pero
todo lo inventaron los chinos. La pólvora, la imprenta, el estribo,
sí,
la carretilla,
el
todo.
Papel, todo.
Pero menos el... ¿Qué era?
El esquí.
El esquí.
Hace 10 años en toda China había 500 esquiadores.
Claro.
No más.
Y eran todos suizos.
Ahora capaz que hay
ahora
5
sí,
millones.
Ahora cualquiera es chino ahora.
Pero no, cualquiera es chino, no.
Pero,
5 millones de esquiadores, bueno, es un número.
Pero en una población muy numerosa.
Sí, en China quizá no
tienen
tanto.
Casi 50 mil millones de seres humanos.
Ahora, usted reconoce, yo le tiro acá un cohete argentino.
Ah, son buscados en todo el mundo.
Y le tira un cohete chino.
Enseguida se reconoce.
¿Lo reconoce? ¿Y cómo lo va a reconocer? Explota de la misma manera.
El cohete chino tiene una explosión precisa.
¿Cómo?
Vos tirás 10.000 cohetes y escuchás 10.000 explosiones.
Claro.
El cohete argentino tiene. Es muy buen cohete, ¿eh?
Ah.
Es muy buen cohete, está avanzando en muchos mercados.
Mire usted.
En muchos mercados, ¿no? Cuando hay conflicto con la China. compran el argentino.
¿En dónde? Yo no veo la industria pujante del cohete argentino.
Sí. Claro. Acá no, pero en algunas provincias no pagan impuesto la industria del cohete. Y
¿ah, sí?
Entonces hay fábricas, usted va a veces por la ruta y ve una en fábrica atrás de la otra.
Qué raro,
sí,
mire
que fabrican el cohete.
Claro, yo viajé bastante por el país, no vi nunca.
Te das cuenta porque hay camiones con guías telefónicas cargadas, que es el papel de cohete. Y con eso lo hacen, ¿no?
Pero ¿qué te digo?
Y después yo trabajé en un campo de prueba de cohete.
¿Hay campo de prueba?
Campo de prueba, sí. Yo era probador de cohetes.
Sí, señor.
¿Y a usted que eso es trabajo riesgoso, es un trabajo...?
Sí, sí.
¿Y cuántos prendía por día?
No, dos, tres nada más. No es que los prendíamos todos, si no, imagínese, los pasamos probando y no vendemos ninguno. Nosotros hacíamos una estadística.
Ahora una ristra de cohete.
Claro, y sacábamos tres, cuatro y los probábamos. Y veíamos el porcentaje que no estallaba.
¿Y qué porcentaje no estallaba?
100%.
Ahora, dígame.
Son más seguros, le digo, son más seguros.
Bueno, sí, señor, pero veo que ustedes son gente avezada en la materia.
Sí, sí, muy avezada.
¿Quién diseña los cohetes? Porque digo...
¿Cómo quién diseña los cohetes?
Tal larga la luz para un lado, dibuja en el cielo...
Ah, bueno, esos son familias.
Sí,
son familias italianas.
Hay familias coheteras.
Chinas e italianas. Familias coheteras, que tienen una tradición de cohetes desde el abuelo. Ya el abuelo empezó a tirar cohetes.
Ah.
El padre, el hijo, la tía, y bueno... Entonces ya todos diseñan y son esos ya son fuegos artificiales.
Ajá.
Usted me está hablando de que inaugura, por ejemplo...
Algo, ahora en los shopping tiran todo el tiempo.
Yo tiro un cohete, allá dice, ¡Casa Mamerto! pero eso es carísimo.
Mire, está un pedido le está entrando.
Sí,
está entrando
un pedido.
Ah, un pedido de...
Sí.
Y esos fuegos artificiales, según la ocasión, digo, según el evento...
Tiene para aniversario de casados, un corazón con una flecha.
Ah, dibuja distintas,
claro,
distintas cosas.
Feliz año nuevo, le ponemos.
¿Escribe?
Sí, él en un momento le tuvimos que decir que no escriba más porque tiene error de ortografía. Entonces imagínese, una familia se gasta una fortuna.
Claro.
Y aparecía...
Unidos de Pompeya. Y salía Unidos con H de Pompelia con Elie.
Lo he visto por algún lado, eso sí, lo he visto en el cielo.
Entonces tuve que decir, bueno, deja, la parte de ortografía la manejamos nosotros. Y él se ocupa después de la letra chica, digamos, de hacer la pólvora bien puestita, bien prolijo para eso.
Bueno, ¿qué le parece si hablando de cohetes, saludamos? Porque el cohete también es un saludo.
Cuando
viene el 25 de mayo tiran cohetes. Siempre la explosión tiene un sentido de salva, o sea, de salud. Así que vamos a saludar a las personas que nos han enviado correos electrónicos.
Bien, debiéramos decir también, ¿sabe qué? Que lo podemos hacer también en forma de saludo, que hoy se inauguró Mar del Plata el Teatro Bristol de Carlos Rottenberg.
Justamente, es un querido amigo que es el dueño de este teatro y el nuestro benefactor, porque estamos aquí gracias a su amabilidad. Así que toda clase de cohetes tiramos en honor de Carlitos Rottenberg y su teatro.
Y que siga apostando al teatro y a las salas teatrales.
Aquí Mónica le pregunta si ya están las fechas confirmadas para Mar del Plata, porque hace unos días dijo que posiblemente estén a partir del 19 de enero y estoy armando mis vacaciones en base a esa fecha. ¿Tiene fecha ya?
¿La fecha para qué?
Para Mar del Plata.
Sí, sí.
¿Cuándo
tenemos fecha para Mar del Plata? Creo que es el día 19.
Listo, coincide entonces.
El 20, jueves 20.
Sí.
Jueves 20 en el Teatro Auditorio.
¿Solamente ese día?
A la noche, sí, sí.
Ah, bueno.
No, es hasta el 28.
Hasta el viernes siguiente.
Claro, es hasta el 28.
Ah, bueno.
Son 7 funciones que vamos a hacer.
Sí, señor.
Correcto.
Sí.
Las vamos a hacer... No importa si continuamos en la radio.
Claro, aunque sea
para... Vamos a hacer en cualquier radio y aún sin radio.
En voz alta, para que se escuche.
Bueno, para que vaya la gente y lo vea. ¿Y qué va a hacer? Bueno, ¿qué más?
Sí, sí, Silvia Sánchez dice, es un placer escucharlos y así le gusta mucho el programa. Dice, anoche escuchaba que yo mencioné al Mamboretá y le vino a la memoria un tema que decía, llora la costera al preguntar dónde está,
¿dónde
mi amor
está
Mamboretá?
Mi amor Mamboretá es una litoraleña, sí, es muy linda.
Bueno. Manda muchos besos.
Me llamo Roque, dice, no manda besos, pero se llama Roque. Soy de Dolores, tengo 19 años. Estudio para contador. Bueno, ¿por qué cree que muchos genios como Beethoven, Mozart, Chopin, o Kant y Nietzsche fueron considerados locos, raros, confinados a un cuarto trasero? No es verdad. ¿Usted qué dice? Al menos en el caso de estos muchachos no es verdad. Todos eran considerados geniales, aunque efectivamente alguno de ellos era un poco extraño, yo diría. Beethoven, no, pero Beethoven tenía un mal carácter, después fue sordo. Mozart era un joven difícil de tratar, tal vez. Chopin no tenía, en fin, alguna clase de problema, más por su enfermedad, la tuberculosis, que otra cosa. Kant era demasiado metódico y ordenado. Nietzsche por ahí tenía unas amistades que iban y venían, pero ninguno estaba loco. Ninguno, no estaba más loco que el tipo que te viene a arreglar el flotador del tanque y te lo deja mal. O sea, no creo. No, en esos casos que usted nombra, yo no reconozco a ningún loco. Sí reconozco un componente de exotismo en todos ellos.
Sí, sí.
Pero ninguno estaba loco, ninguno estaba al tomate, al contrario. Eran tipos que tenían un valero que le funcionaba bien. Así que, a lo mejor, en ese error de la enumeración está la respuesta a su pregunta. Bueno. Mensaje de María Esther Gómez y José Pablo Cusicin de González Catán. Saludan desde González Catán. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje. Bueno.
Está muy bien, ¿qué quiere?
Está, sí, claro. Perfecto.
Aquí Mariana de Montevideo, Uruguay, dice que usted seguro que no lee estos mensajes. Y solo quiere decirle que muchas veces sus comentarios, sus teorías acerca de la vida y el amor me hicieron superar muchas situaciones. Gracias.
Bueno.
Aquí Guillermo Correa... dice que le ha llegado un artículo que cree que es de su autoría, que dice, Kirchner se animó a transitar caminos que nadie se atrevió, y le pide autorización para publicarlo en el sitio del Ciudadano.
Publíquelo, no es un artículo que yo no escribí ningún artículo.
No, son las palabras que...
Unas palabras que dije al paso en un acto. Digo porque conviene distinguir en que lo que uno dice como salutación, en un artículo. Un artículo tiene que... tener una complejidad que esto evidentemente no tiene. Pero sí, yo no tengo por qué autorizarlo. Son palabras que he dicho. Ya se las llevó el viento y haga con ellas lo que quiera. Le agradezco mucho que le hayan gustado. A mí también no me parecen unas malas palabras, pero palabras de brindis, no de artículo. Bueno. Bien. Gracias también a Sebastián de Tabosi, de Entre Ríos, que dice que él encuentra una cercanía entre... algo de nuestros programas y Futurama, Peter Capusotto, Los Simpson, Inodoro Pereira. Dice que son aportes que apuntan al centro del hemisferio derecho y del valero, y de algún modo se desvían del discurso lógico dominante, y en ese sentido le agradezco su idea. Algunos de los que usted nombra me gustan, otros no los conozco mucho. Uh-huh. Así que, pero bueno. Mensaje de Marcos Díaz. Yo a usted no le escriben nada, que estoy leyendo yo solo, loco. Parezco Dorio.
Hola a todos, los escucho desde que estaba la Negra Bernazzi. Soy de Villa Mercedes, San Luis.
Sí.
Y piden Calle Angosta para el Sordo. También manda saludos y besos. Darío Bustos.
Bueno. Usted...
Alejandro, soy Santiago, un joven de 16 años que lo acompaña en su tristeza desde hace 3. Me preguntaba si no sería buena idea, teniendo en cuenta la crisis de valores de nuestra sociedad, dice, transmitir abiertamente un deporte como el rugby. Mucho más honesto y limpio que el fútbol, que es un deporte que al menos en nuestro país está completamente corrompido,
sí, señor,
y transmite mucha violencia.
Sí, señor.
Ahí está. ¿Qué opina? Sí. Mucha suerte.
Opina que tiene razón. Bueno, hay deportes todavía más limpios. Por ejemplo, la mancha venenosa. No están corrompidos en absoluto. En realidad, los que no están corrompidos casi siempre son aquellos que no le interesan a nadie.
Claro.
Los juegos que no están corrompidos son primero los que no son por guita. Entonces, claro, ¿quién va a hacer trampa y culo sucio? Nadie. En cambio, a lo mejor hay toda una mafia para hacer trampa o para impedir que otros la hagan en los casinos, etcétera. Y ahí puede haber corrupción, ruletas cargadas, dados preparados, etcétera. Pero la mera ausencia de corrupción no hace interesante un deporte, y hay que decir que los corruptos son astutos y se acercan justamente a aquello que concita el interés de las masas. Probablemente, convengamos, el rugby no sea tan atrayente como el fútbol,
sí, no.
Por más que admito que hay en esto un componente casual también. Es probable que el rugby sea per se un cacho más aburrido que el fútbol, pero también hay una presión histórica, claro, cultural y mediática que hace que a nosotros nos interese más el fútbol que el rugby, si bien a lo mejor, digo a lo mejor, no son tan diferentes.
De hecho, hay deportes que tienen también vaivenes de popularidad. El ciclismo era mucho más popular,
sí,
antes,
claro,
la natación era mucho más popular
y el
antes.
Rugby es más popular que el fútbol en un montón de países.
Sí, también.
En muchísimos países es más popular que el fútbol y en otros no se conoce.
Exacto.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de hechizos y filtros de amor, accediendo a gentiles pedidos.
¿Sí? ¿Lo pidieron mucho?
No, pedí yo.
Ah, bien.
Bueno, una breve pausa.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales. Cada uno en su país es parte de la historia.
Ella era una chica plástica.
Su música no tiene tiempo y es patrimonio de todos.
Desparramándose las madres del amor.
Sábado 11, desde las 22. Especial Latinoamérica Unida.
Lindo capullo de Aleli.
Vas a disfrutar una hora y media escuchando a los más grandes músicos como Rubén Blades, Bebo y Chucho Valdés, Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Antonio Jobim, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, Pablo Milanés, León Gieco y Mercedes Sosa, entre otros.
Fogata de amor y guía.
La mejor música,
razón de vivir,
está en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
¿Pero cuánto cobra vos, chiquita?
Una provincia comprometida por el poder.
Una vez vi las estrellas con un chango que tenía sida.
Varias desapariciones teñidas con sangre de familia.
¿Me estás hablando en serio o me estás macaneando?
No sé.
Contéstame lo que te pregunto, ¿te has acostado o no te has acostado con un sidoso?
Secretos Argentinos presenta.
¿Qué vas a hacer?
¡Baja la botella! ¡Conmigo no se jode, pendeja! ¿Me has escuchado? ¡Conmigo no se jode!
Crimen de la dársena. Secretos bajo tierra.
¡La mataste, animal!
Con la participación especial de Ingrid Pelicori, Cutuli y Coraje Ávalo.
Llama a tu viejo. No, esta pendeja no vale para que lo joda mi viejo.
Dirección Marcelo Camaño.
¿Y vos qué hiciste cuando te llamaron?
Lo que había que hacer, mandé a desaparecer el cuerpo.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Acá estamos todos jodidos.
A mí no me metas en esto.
Secretos Argentinos.
Hace algo o cuento todo, porque yo solo no me hundo.
Musa.
Domingo, 12 horas por.
Vos no sabes con quién te estás metiendo.
La Radio Pública.
Hola, Roque. ¿Me cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite. Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos la leva.
¡No!
Los 6 pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda. ¿Para que quede más guapo? Le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro. Plan Rombo.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. El programa se hace en vivo, con público. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Mañana también estaremos aquí.
Bueno, atención enamorados, porque accediendo a gentiles pedidos vamos a dar nuevas noticias sobre este tema del que ya hemos hablado, que son los hechizos y filtros de amor, desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad clásica y aún desde antes. Quiero decir, hasta en tiempos prehistóricos se fraguaron algunos mejunjes, comidas, vegetales, yo qué sé, para conseguir el amor de una persona. Y en algunos casos no es que había que comerse esos preparados, sino someterse a alguna otra práctica para obtener el objeto de amor. Digo yo, frotarse la piel, no sé, aspirar, andar a saber qué vapores. Bien, comencemos con este catálogo de filtros mágicos. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Dijo, para mí este fue víctima de un hechizo. Entonces, muy angustiada, ordenó, ya que era la reina, a esta muchacha que andaba con el marido, que se presentara ante ella, para ver, para incluso para preguntarle si lo había hechizado al marido. Y cuando la vio, supo que la dama era hermosa. Y le dijo, según citan las crónicas, estas palabras: hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicera, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren.
¡Epa!
Extraordinario.
Querido piloto.
Extraordinario. Está muy bien la mujer de un tipo que incluso le engañaba con esta mina, ¿no? Le perdonó la vida. Para Olimpia, entonces, los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. Extraordinaria. Y me gustó también la frase: tu cara te defiende de la acusación de hechicera. Mi padre usaba mucho otra frase, que era su cara le cuida la honra. Por no decir otra cosa, ¿no? Quería decir mi padre que las personas feas tenían mayor posibilidad de ser castas.
Sí.
En otro orden de cosas, otro filtro. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. ¿Qué favores tibios? Y entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Y entonces consiguió un filtro amoroso para asegurar la buena correspondencia. Es decir, le metió un filtro amoroso a su propio marido. Pero se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Se trata de un filtro fallido.
Sí, claro.
Pero ¿para qué sirve esta historia? Para que comprendan los oyentes que el filtro amoroso es peligroso. Otra historia. Lo mismo, algo parecido a esto de Lucrecio, le pasó, según se cuenta, al emperador Calígula. Lo cuenta Suetonio. Parece que la amante de Calígula, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos filtros que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. Dicen que Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana, Drusila, ¿no? Pero parece que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes. No le hacían falta los filtros de Sesonia para enloquecerse. Ya estaba loco, ¿qué? Es que se volvió loco con eso. En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba por la calle con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, es porque estaba convencido de que ninguna joven podía resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. Y hay un lindo filtro. Usted sale con una flor de ubre de hiena y se mete en el Roxy. Ahí está. Y levanta señoritas como para hacer dulce. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Bueno, yo me quedo con la hierba, ¿no? Imagínese una ubre de hiena pegada en el brazo. Bueno, cualquiera que tocara con esa hierba, con la Flavia, a otra persona, se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible.
Hay que apuntar bien con la hierba igual, porque...
Sí. De todos modos...
Ahora sí.
Yo la quiero violenta, pero no sé si inextinguible.
Eso le iba a decir. Inextinguible, no sé si está bien.
A mí me encantan las pasiones que se extinguen. Me encantan porque se extinguen, si no, no serían pasiones.
Claro, se extinguen.
Somos,
pero sí.
Vivimos porque nos extinguimos. Es pasión porque se quema. Lo que no se quema, no apasiona. Así que yo la quiero extinguible, y además por otras razones, ¿no? Porque tiendo a aburrirme, no sé si me interpreta lo que le quiero significar, señorita. Adiós. Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Loticchio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped de la pensión, que era un religioso. Para inducirlo a amarla, esta mujer le preparó al religioso un filtro y se lo encajó en la sopa, ¿no? Y tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy graciosa, y mejor todavía, grasosa. Y Loticchio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. Y bueno, ahora bien, parece que el filtro era efectivo, pero también un poco cruento, porque Loticchio se enamoró de la vieja. Y además se agarró una fiebre de padre y señor mío. Se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir con el hilo de una pata, quedó bastante perjudicado. Sin uñas y encima enamorado de una vieja. No tenía ni cómo rascarse. Y se desesperó por las dos cosas, por la enfermedad y porque estaba ferozmente enamorado de la dueña de la pensión, que no le daba ni la hora. Claro, si estaba enamorada del religioso. Entonces intentó resolver el asunto, Loticchio, con otro filtro, que esta vez tenía que ingerirlo la vieja. Pero la mujer lo descubrió y lo echó de su posada y no tomó ningún filtro, y Loticchio se quedó enamorado sin fiesta y sin uñas. Una historia extraordinaria esta. Bueno, en Barcelona, en la calle Arc de San Ramón, estaba la casa de un rabino venerable alquimista que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su historia de Barcelona. Y la historia cuenta que el rabino preparó para un pretendiente, quien parece que no recibía de una dama más que desdén, un filtro. Tipo vino, mire, estoy enamorado de una chica, me desdeña, filtro. El filtro no funciona. El enamorado es rechazado una vez más. Y volvió el alquimista, lleno de odio, y dijo, mire, el filtro no funcionó, así que prepárame un veneno. Y se lo voy a dar a esta chica por no corresponderme. Y el rabino le preparó una flor. Le dice, mire, tome esta flor. Quien la huele es finado. Lo que el rabino no sabía era que el objeto del amor y del odio de aquel pretendiente era su propia hija. La hija del rabino aspiró el perfume fatal y murió. Debe ser mentira, porque está construido conforme a una receta que siempre es muy eficaz en las telenovelas. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, el que era convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, entonces era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando, no porque empezaron a pensar que la preparación de filtros no era tan grave, sino porque empezaron a descreer de los filtros.
Claro.
Y en el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, de Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o incluso algunos fueron víctimas de ellos. Estoy pensando mucho en la amante de Luis XIV, que era Madame de Montespan, ¿no? Pero se dice que Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, que era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a un hechizo. Más que nada decían eso porque si no, no lo podían comprender. Sino de qué otro modo. Bueno, un dato muy curioso. El tomate, atención, amigas, el tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual. Cuando llegó a Europa, ya por 1544, el tomate fue llamado en Italia pomodoro, la manzana de oro, y en Francia, la manzana de amor, ¿no? Mon d'amour. El tomate incluso tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que uno le hacía comer a las minas que le gustaba, ¿no? No le ponía las rodajas de tomate, sino que los metían en medio de la receta, ¿no? Vos te comías un tomate y ahí parece que te tenían que sujetar entre cuatro. En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era veneroso y venenoso. Pero esto para que la gente no disfrutara tanto.
Ah.
Y estuvo prohibido durante 2 siglos en Inglaterra. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Ahora bien, ¿tenía o no tenía?
Mire, a la vista de la popularidad del tomate,
no parece.
Me parece que no tenía, o que se le terminó.
No tenía, pero creían que tenía. Para mí, que los tomates de antes tenían virtudes que los de ahora no.
Eso también es cierto.
Puede ser, ponerle por el DDT o los pesticidas. Si vos empezás a echarte DDT y pesticidas, queda afrodisíaco.
Mismo usted agarra un tomate ahora, vio de eso, larga vida. Los abre y no tienen semilla, no tienen nada, no tienen gusto.
Ah, claro, pero usted está hablando de los tomates envasados.
No, señor.
Los tomates de un tomate, nunca vi un tomate.
Eso, larga vida.
Sí, pero larga vida no es un tomate. El tomate se tiene que pudrir.
Esto dura un mes.
¿Qué le voy a dar a mi novia? Tomate podrido, para ver si me hace caso. Bueno, el caso es que tomates eran los de antes, ¿eh?
Eso es cierto.
Y el pesticida no es afrodisíaco. Se lo digo yo, que se lo doy a mi marido. Y no lo entusiasmo para nada. Bueno, estos son todos los datos sobre hechizos y filtros de amor que quería contarles hoy, ¿eh? Estuvimos en lo del discotecario.
Sí.
Que me contó que él le daba Coca-Cola con geniol a...
No es para
a sus novias. Y que eso verdaderamente era afrodisíaco, que se ponían como locas las tipas, dice.
No me parece.
Dijo que hiciera la prueba, que no se resiste, dice, nadie, ni la más santa.
Me parece que ya irían predispuestas.
No. A mí yo le creo al tipo ese. Bueno, y me dio un tango que se llama Esta noche me emborracho.
Ah, sí.
Que quiere decir también esta noche...
gozo.
Esta noche le voy a poner a mi novia un tomate en el champán. Canta Hugo del Carril. Adelante.
Descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Laca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nube.
Chueca vestida de pebeta, ceñida y toqueteando sobre el novel. Parecía un gallo desplumado, ofrendo a compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al ver la sierra que cuando llora. Y pensar que hace 10 años, o en mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité para la vieja, me hice ridipechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Vea sin no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Pero me ha ido tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mando bien mamao pa' no pensar.
Era Hugo del Carril en La venganza será terrible. Esta noche me emborracho.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 56%. Julio Alac vinculó a los incidentes en el barrio porteño de Villa Soldati con los problemas sociales irresueltos que se viven en la ciudad. El ministro de Justicia anunció la separación preventiva de los efectivos de la Policía Federal que participaron del desalojo donde se registraron 2 muertos. 5 provincias ya decidieron desdoblar sus elecciones de la nacional, prevista para el 23 de octubre de 2011. Se trata de Chubut, Salta, Tierra del Fuego, Santa Fe y Tucumán. Otros distritos, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Neuquén, estudian hacer lo mismo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó que 83 presos fallecieron en el incendio de un penal en el sur de Santiago. El fuego se habría desatado tras una riña entre los reclusos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública.
La Radio Pública Argentina se solidariza con la República Bolivariana de Venezuela por el difícil momento que les toca vivir a su gente a causa del fuerte temporal de lluvias que afectó al país hermano. Radio Nacional.
Mañana,
la
tarde,
radio,
noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El pescado es muy guardián. Nuestra habitual sección destinada a sugerir la conveniencia de tener pescados en la casa, incluso por razones de seguridad.
¿Qué tiene que ver, señor, la seguridad?
El pescado es muy guardián. Por ejemplo, tiene un foso lleno de tiburones. La piraña. Usted mete adentro de la pileta natación pirañas y ríase entonces de los bañistas usurpadores. Porque a mí se me metían en la pileta a la noche por un agujero que tengo en el alambrado y se me bañaban de gusto.
¿Y ahora usted tampoco
usa la pileta usted?
Ah, eso es cierto.
Y bueno, entonces...
Yo prefiero que no la usen los demás y no usarla yo. ¿Cómo se cree que llegué a tener una casa con pileta?
Mire, a mí me parece que los peces, lo que se llama pescado, pescado es otra cosa, señor. Los peces...
Sí, los pescados.
Son para embellecer.
No, señor, escúcheme, son pescados desde el momento que
una
salen
buena
de su
pecera.
Hábitat natural.
Claro, tiene
son
razón.
Pescados.
Son pescados.
No, pescado es la pescadería, lo que usted se come.
Parece rolón usted.
Usted con una buena pecera embellece un ambiente, por ejemplo, divide un ambiente.
¿Para qué lo quiero dividir?
Por ejemplo, usted tiene su estudio...
¿Qué estudio? Yo no estudio.
Vive en un ambiente.
Bueno, puede... un ambiente, si lo quiere dividir para...
¿Para qué lo voy a dividir? Mide 2x2.
Claro. Si pone una
lo divido,
pecera...
tengo que dormir parado.
Si para tener un privado, una intimidad...
Ya tengo un privado, una intimidad. No dejo entrar a nadie, chao.
Bueno, entonces, ¿a qué vino aquí que nos especializamos en pecera, señor?
Pero es que yo quiero pescado para otra cosa, no solamente para... A mí el pescado me parece feo.
¿Le parece feo? Mire que
parece
hay...
feo el pescado, pero a lo mejor sirve primero como inversión.
No, como inversión, no.
Inversión. Usted compra un montón de pescaditos, los crece y después los vende.
Un criadero, queremos hacer un criadero
de pescado.
Ah, un
los
criadero,
vende,
bueno.
A usted mismo, a la misma pescadería que le vendió la semilla. Compra semilla de peces.
No, se vende por
los
semilla.
Crece, los hace crecer ahí en una pileta.
Mismo.
La pileta al fondo, ponele.
Sí.
Y después se los vende ya cuando crecen.
No es así, primero no es una
engorda
especie...
Engorda pescado.
No es una especie vegetal el pez.
Yo no dije nada de eso.
Sí, usted habló de semillas.
Ni ella, male no sé, que crees huevo.
Sí, huevo.
Tiene huevo de pez.
No, los huevos no se los vendemos.
Seis docenas. Poneme seis docenas.
Poneme seis docenas de huevos. ¿Qué?
Usted se puede llevar la parejita.
Me llevo la parejita, ahí está.
Ahora, ¿cómo se da cuenta, señor, discúlpeme, que es una parejita y que no son dos machos?
Claro.
No,
Si todos los gatos son pardos, ¿cómo...?
No, depende de la especie.
¿Dónde se ve, señor? Uno a simple vista se da cuenta, un pescado.
Claro, se ve, macho, mire.
Acá, discúlpeme, esta parte medio escabrosa de la
foto,
¿no? Pero, ¿cómo hace un pescado para...? Para dar rienda suelta a su lujuria.
Es muy simple, también es uno encima
muy
de
otro. Simple
los...
no debe ser.
¿Usted los ve quietos? ¿Uno arriba del otro?
Ajá.
Bueno, pronto va a haber más pececitos en su pecera.
Así lo hacen.
Así es.
Como, no. Eso, como una pila de toallas, así.
Eso es una quietud. Es más, esto me lo explicó.
¿Esto abajo del agua también, señor?
Sí.
Sí, ¿de dónde van a ir? ¿Van a ir a otro lugar,
no sé,
señor?
Por ahí, justamente para eso salen afuera.
Claro, para más privacidad.
Claro. Así, bueno.
No existe el pudor en los animales,
no,
señor.
No, me parecía. ¿Y entonces qué?
Y entonces, al cabo de 2 meses... No, creo que menos. Sí. ¿No? Al cabo de un mes.
Sí. O menos también.
Menos.
Me convendría menos, ¿sabes por qué? Porque estamos con un poco problemas de dinero.
Sí. Ah.
¿No tiene el pescado embarazado ya como para ir?
Claro, que ya lo traen.
No, le va a poner los huevos.
¿Cuántos pone?
Y pone alrededor de 1.500.
Sí, somos ricos.
Ya está.
No, pero espere.
Somos ricos. Compramos 2 peces. ¿Cuánto valen 2 peces?
Y estos valen 52 pesos.
Listo,
claro.
Démelo. Compramos 2 peces por 100 pesos.
52 lucas.
Y tenemos 1.500, ponele...
¿En un mes?
52 lucas, en un mes.
¿Qué inversión?
No, pero...
Ah, ¿y después? lo que viene después. Cada uno de esos, 1500 más. Somos ricos.
No, porque ya los vendió nosotros, no le queda.
Somos ricos. No los voy a vender. La primera, ¿cómo se llama? Camada, no la vendemos.
Sí,
nosotros
pero...
somos ambiciosos.
Pero espere que... Se pierde un detalle, hay que tener ciertos cuidados. En general crece uno o dos de los 1500.
¿Qué le pasa?
Pero espera, ese...
¿Y qué hay? ¿Los 2498 eso qué hace?
Usted tiene que ver el nivel de alcalinidad y acidez del agua.
¿Eh?
Lo tiene que...
No parecen tan cuidadosos en el río.
Pero no, en el río no, pero como estos están en cautiverio...
Sí, mejor.
Usted tiene que medir el pH. ¿Qué pH tiene en la pecera?
Tengo un pH en el fondo. El quinto F.
No, señores, el pH del agua. Usted tiene que estar midiendo con papel tornasolado.
No es que se...
papel glacé, le ponemos cualquier cosa. ¿Para que usted dice para que el pescado se divierta?
No, no, señor, porque
usted
el
dice
agua...
como un albergue transitorio, le vamos poniendo...
Ahora,
papel pescado... de colores, cosas para entusiasmarlo.
Eso es lo que dice, es lo que iba a decir yo. ¿El pescado cómo es? ¿Tiene un entusiasmo natural? ¿O hay que andar toreándolo?
No, señor, tiene un celo. Hay determinada época...
¿Cómo yo sé en qué época están de celo?
Se va a dar cuenta.
Y se va a dar cuenta, pero yo le quiero preguntar porque falta mucho. Ponele, por ahí tiene una vez por año, fue la semana pasada y yo estoy mirándolo.
Claro.
No es como una persona que usted le pregunta a la persona, ¿el señor está en celo?
No, mire, varía según las especies. De todos modos, si usted lleva, por ejemplo, una hembra...
Ajá. Sí. No, por ahora veníamos a buscar una pareja de pescado.
No, digo.
Si usted, en otro orden de cosas, me está yendo una...
Sí, lleva primero una pez hembra.
Ah, una pescada.
Pesa. Una pescada.
O una pesa.
Una pesa. Y no es hervida.
¿Eh? No, ¿cómo la vamos a hervir?
¿Cómo la vamos a hervir? Primero le hacemos poner unos cuantos huevos, después si acaso la hervimos.
Señor, no es servida.
No, no.
Entonces...
¡Ah!
Claro. Entonces tiene que esperar otra
Hacía
vuelta.
Hacía mucho que no escuchaba esa palabra, ¿eh?
¿Servir?
Sí. Bueno, ¿y?
Tiene que esperar otra vuelta, como la segunda ronda.
¿Cómo otra vuelta?
Claro, se pasa el celo y se pasa.
¿Y cuánto dura la vuelta?
¿Cada cuánto viene el celo?
Y se va cortando.
¿Eh?
Porque si no es servida, se acorta el ciclo.
¿Cuánto tarda? Dígame cuánto.
Una semana.
Ah, bueno.
Ah, no, está bien.
Es peor que mi hermana.
Pero cuando...
Yo creo que está una vez por año o algo así. No, la tipa todos los sábados de la noche.
Quizás sí, espero que no estén escuchando
verdaderos
creadores de peces. Acá en este programa supo haber un especialista en este tema.
Gillespie.
El señor Gillespie.
Gillespie tuvo un criadero de pescado.
Tuvo un criadero,
pero lamentablemente, por codicioso, tuvo que cerrar.
Sí.
Porque le crecieron tanto los pescados.
Se le secó la pileta.
Se le secó la pileta, se le tomaron el agua.
Era como la sopa, ¿vio? Cuando la deja.
Sí, sí, sí.
Se espesa así, le quedaron
como... No, por eso no queremos ser así tan codiciosos. Nosotros lo que queremos es más o menos un medio de vida. Usted dice que tiene más o menos 1500 huevos.
Sí,
pero...
¿Por qué
sobreviven dos nada más, señor? ¿Usted qué sabe?
Porque es así la especie y además le digo, está en retroceso el uso de la pecera. Yo no les quiero desalentar.
¿Por qué? ¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, como vendedor de peceras, yo vendo peceras sueltas, sin pescado.
Sí, vacías.
Cada vez vendo menos.
¿Vio?
Cada vez vendo menos y mismo gente que las compra no para pescado.
¿Y para qué?
Para hacer germinar porotos, ponele, para secundar.
Ah, sí. Está saliendo mucho con hámster.
Ahí está, rata.
Sí, con...
Y yo le digo, no la vas a llenar de agua.
No,
porque alguna vez se tiene una pecera para el hámster. Le digo, le vendo la pecera, pero no la llenes de agua, ¿viste? Le digo, porque te se ahoga.
Ahora, ¿no está mal, señor, llamar pecera a un contenedor de hámster?
Claro.
No, porque es lo mismo, varía, que no tiene agua y que le pone viruta.
Entonces una virutera.
¿Le pone viruta?
No, señor.
La desesperación del pobre animal tratando, ahí nadando en la viruta. Me lo imagino al bagre.
La comida de pescado parece viruta. Si
sí, la comida de los
come
peces...
viruta, ¿no?
No come viruta.
¿Qué ocurrencia comer viruta?
El alimento para los peces. Ojo con el alimento.
Ojo. ¿Por qué?
Porque usted lo tiene que tener medido. El pez es un animal que no distingue hambre ni saciedad.
Ajá.
Entonces come, come. Si usted le da, come, 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 come.
Sí, lo conozco.
Y puede morir así.
¿Cómo puede morir así?
Sí, reventando.
¿Y por qué lo revientan en los océanos, que hay un montón de
comida? Ahí comen cuando quieren.
Nunca vi peces reventar.
Le digo que es así. No puede medir el pez.
Esos son cuentos.
¿Y qué cuentos, señor?
Cuentos de vieja. Ahora, mira, de gusto, vamos a comprar una pecera. Sí. Y
vamos a llegar de comida.
Ahora mismo. Deme una pecera, sí, más o menos, un pez más o menos, y 40 kilos de alpiste. Y vamos a ver si es cierto.
¿Qué se le pone, agua de la canilla, señora?
No, la tiene que purificar, tiene que tener el aireador.
Deme la pecera, el pescado.
Aireador con forma de buzo.
Vaya con cuidado, ¿eh?
Mañana vengo y deme 50 kilos de alpiste.
A ver cómo le fue, de alimento para pez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenía razón, ¿eh?
Ya parecía un perro ese.
Era un pez globo.
Nos fuimos a dormir nosotros, sí. Pero no olvidábamos del asunto. Le tiramos los 50 kilos de alpiste dentro de la pecera y nos olvidamos.
Sí.
Y a la noche estábamos durmiendo y por ahí se siente. ¡Bum!
Dijimos,
una pared.
Pensamos que nos despertamos en Nochebuena, ¿vio?
Ah,
sí.
Y no. Una pared que se nos vino.
¿Se vino una pared?
La pared del fondo se vino abajo.
Pero eso.
Una explosión.
¿Y el pez?
Y el pez, fuimos a la sala, un cuadro dantesco. Pero, qué sé yo, copas rotas. Y todo diseminado.
Las escamas, ¿cómo?
Escamas.
Todo. ¿Y cómo distinguía?
Escama, toda la pared escamada.
No, y no sabe, pobrecito, le quedó la cabeza así.
Claro, seguía comiendo, quedó sobre la cabeza y trataba de alcanzar un pochoclo que se me había caído a mí.
Porque la cabeza sigue pensando un rato más, ¿sabes?
No, le queda el tic. Porque el pez siempre hace ese gesto que me gustó como lo hizo Jules. Qué lindo. Siempre hace eso el pez.
Ajá, bueno, sí.
Ahora, usted tiene que llevar, si va a tener una pecera, barrefondo.
¿Qué?
Un pez barrefondo. Que le come...
Es un pez para barrer en vez de mandar a su señora.
No, señor. Es un pez que va limpiando. Porque imagínese.
¿Y
que
se nos explota?
Los peces viven allí en un lugar cerrado. Sí. Tienen sus necesidades todos.
Ah, sí, como todos.
Como todos.
Como todos, ¿no es cierto?
Sí, el agua se empieza.
Sí, se empieza a cansar un poco.
Sí, sí. Y entonces usted tiene que meter uno de estos peces que ayuda a mantener el lugar.
Es que la naturaleza, lo que es la naturaleza es mucho mejor que uno mismo.
Y está limpiavidrio también, ¿eh?
Ah, sí, yo tengo para el auto, me compré.
No, pero ¿qué peces?
Me compré, sí, en San Clemente. En la ruta vendían. Pecera con limpiavidrio.
¿Y qué? ¿Tiran los peces cada vez que le
tiran los peces? Claro, los tenés ahí en una pecera. Se te ensucia el parabrisas, lo tirás para afuera.
Pero y se le mueren después, ¿no?
¿Qué le importa?
¿Cómo que le importa, señor?
Si ya el vidrio quedó limpio, ya, ¿para qué lo quiero?
Es un ser vivo.
Ahora, discúlpeme, ¿cuándo hay que cambiar el agua de la pecera, señor?
Ah, sí.
¿A dónde ponemos los peces?
En una bolsita.
Yo los meto siempre, los saco, los dejo ahí arriba de la mesada.
Muy bien.
He hecho agua y después los meto de nuevo.
No, en una bolsita con agua.
¿Qué bolsita con agua? Lo agarraba más o menos.
Mal.
Un día me olvidé uno en el bolsillo, que iba para el trabajo. Se agarré, me lo metí en el bolsillo, lleno la pecera. Y me voy para el trabajo. Metí el del bolsillo de este lado, lo metí el otro, me lo quedé.
Oh.
Y no me di cuenta. Y por ahí me meto la mano en el bolsillo, siento una cosa.
¿Sí, tocar un pescado?
Y estaba con mi novia.
Oh.
Me dice, ¿qué te pasa? No le digo nada, no le quise decir, ¿no?
Y no.
Y me había traído una merluza que estaba agonizando la merluza, imagínese, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer. Le digo a mi novia, voy al baño.
Me imagino todo ese trayecto, ¿no? Usted.
Claro, sí, medio se me movía la merluza en el bolsillo.
En medio de la tora.
Fui al baño y la metí un rato abajo de la canilla y más o menos revivió y pues me la metí otra vez en el bolsillo y volví. Y le digo, vamos, que me siento mal.
Pero ella no sentía. ¿No sentía la merluza ella cuando estaba al lado suyo?
Estábamos en una confitería. Después se sube en el colectivo.
Sí.
Y me agarra la pierna así. Y justo pone la mano en la merluza.
Me imagino
entre
sorprendida y agradecida, ¿no?
Me dice, bajamos la próxima.
Claro. Si no es bueno guardar los pescados mientras uno limpia la pecera en el inodoro. Es una opción.
Claro, es una opción.
Pero el pescado no sabe de inodoro. Entonces,
claro, por ahí se va.
Se le va. Adelante, sí, se va.
Anda a saber a dónde, ¿no?
Y huye, seguramente estará mejor que la pecera.
Yo he visto paseadores de peces que había en mi barrio.
Sí.
Que los paseaban por el agüita que hay al costado de la vereda.
Por la zanja.
La vuelta a manzana. Con unos anzuelos, porque...
¿Con anzuelo, no?
Y con correa, que ¿dónde veo el cogote?
Bueno, pero señor, con anzuelo...
¿Cómo lo pones con una correa?
El anzuelo
no
es doloroso.
Tiene cogote el pez.
Bueno, pero tampoco tiene... En la boca le lesiona con el anzuelo.
¿Cómo pesca usted?
Pero,
¿con qué lo pesca?
Con redes
pesca,
nosotros.
¿Con engaños?
No, con...
¿Qué? ¿Con flautas?
Con redes pescamos.
Con un anzuelo, señor.
No, señor, eso favor. Para los que se va a comer.
No, bueno, y estaba el paseador.
¡Qué horror!
Había uno de perros y uno de pescado.
¿Y qué? ¿Y tenía clientes? ¿Había gente que le confiaba sus peces?
Sí, sí, pues lo tengo pobre en la pecera, ahí cautivo, tome, pasémelo, y pues se lo llevaba, al rato se lo devolvía.
Pero que salga a conocer el mundo, pobre
claro.
pez.
Pero el pez le basta con lo que vea alrededor.
Eso, ¿ves? Le basta.
Ahí está. Ahí.
Usted lo somete al pez a una vida mísera y encima dice que le gusta.
Claro. Pero no es
ya veo cómo mísera. Hizo a tener una casa con pileta.
Señor, el pececito pobre tiene un deseo de trascender.
Claro.
Pero usted no como
sí,
no
además, si usted no le muestra el mundo, ¿cómo lo va a desear?
Pero señor, no sé yo qué
se usted,
lo va
claro,
a mostrar.
Lo mete dentro de una pecera desde que nace, el tipo no nunca puede desear lo que ni siquiera imagina.
Pero
usted lo lleva por los canales de Venecia al pez y ya a la vuelta no lo puede tener en la pecera.
Y no, seguramente.
Pues se acostumbró, también es cierto eso, ¿no? Que el pez más ve, más quiere.
Y sí, sí. Es ambicioso.
Sí, sí.
No, es ambicioso, señor.
¿Y cómo? Mirá ese que nos reventó a nosotros. Contale lo que pasó.
Claro, pues ese...
Lo reventó. Ah, sí.
El que le reventó por
claro,
la comida. Sí,
sí
bueno,
iba
pero...
iba a contar que lo compramos en una casa y justamente lo compramos aquí.
Sí, lo compró aquí, yo le había dicho.
Ayer, así que no veo para qué se lo iba a contar.
Ahora, hay peces de agua salada y de agua dulce.
Ah, sí, sí. Y hay autos verdes y rojos.
No, señor.
¿Usted qué vende?
Nosotros vendemos de todo, pero es mucho más difícil el de agua salada, de manteca.
¿Más difícil en qué sentido?
Y porque
carácter.
Tiene... No, el carácter no, señor. Tiene que mantener la salinidad en un nivel
¿qué
exacto.
¿Qué le echamos? ¿Salgruesa, salfina? ¿Qué le echamos?
¿Qué tanta que también? ¡Ay!
Sí,
no,
es muy
falta
especial.
Sal, a esta agua le falta sal. Está sosa. ¿Qué tal, sosa?
¿Y la temperatura?
Ah, está caliente.
No, tienes que llevar...
¿De dónde salieron tan delicados los pescados? Que
son
andan
muy delicados.
En el océano Ártico, un frío terrible.
Pero ellos saben
en
por
el
dónde
mar
andan.
Muerto, tan salado, que parece un restaurante donde voy siempre yo.
Pero no es
y
lo
no
mismo.
No se queja, no veo los peces. ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué salado! No.
No, no es lo mismo el pez del mar Báltico al bagre de Rosario.
¿Qué tenés con el bagre de Rosario?
No, digo... O de cualquier Rosario. Otro lugar del río Paraná.
No, ahora ya lo dijiste.
Claro, ¿qué?
Después querés que nos inviten a Rosario.
Nunca vi.
Entonces es distinto
a vos
el agua.
Nunca tuviste un bagre, ¿no?
No van por los mismos
no,
lugares,
son
señor.
Todos peces lindos los tuyos. Ah,
vendemos peces vistosos.
Peces de colores, qué lindo,
Y vendemos peces vistosos.
Yo te he visto con cada bagre a vos.
¿Usted quiere hacer, señor?
Que ahora te venís a hacer el quino.
Uno sábalo que no lo quería ni Mambrú.
Señor, nosotros acá también hacemos cardúmenes.
Ah, ¿qué tal?
Porque...
Doctor Cardumen.
Hay mucha gente que quiere, para sí. alardear sobre todo con...
¿Cómo un cardumen?
Sí, un montón
una
de...
Una jauría, digamos.
No. Un cardumen de peces que van todos para el mismo lado y dibujan...
Sí.
En el agua, trayectorias.
Sí, pero tiene que tener una pecera muy grande.
Una pecera grande, sí. Estamos hablando de una pecera por lo menos de 4 metros.
Oh. 4 metros no tiene, el ambiente más grande de nuestra casa no tiene 4 metros.
Y bueno, pero entonces prívese de este lujo, porque esto es para lujos.
Pero hacen no es para ¿usted dice que hacen coreografías?
Dibuja una trayectoria natural en ellos.
Peter William, así.
El pez cebra.
¿El pez cebre?
No, el pez cebra. Son unos pececitos rayaditos.
Sí.
Que algunos le dicen los sopre también.
Y tiene más
atractivo. Pero son pez cebra.
Color tigre. Así rojo, digo amarillo, negro.
Sí, el pez tigre quiere usted, pero le estaba vendiendo al pez cebra.
Pero no el pez tigre.
Pez tigre, pero no hace cardumen el pez tigre.
Ah, sonamos.
¿Ah, vive solo?
Sí, sí, es solitario.
¿Y qué otro tiene? Porque el cebra no nos gusta.
No. ¿Que haga cardumen, dice
que
usted?
Que haga cardumen. O no tiene, por ejemplo, por ahí azules y amarillos nos interesaría.
Sí, sí.
Y entonces hace como una coreografía de Boca, digamos. Porque bueno, tenemos un sobrino que es de Boca.
Sí.
Y queríamos regalarle peces azules y amarillos con una estrella por cada campeonato. Claro.
No, bueno.
Pasa que no le gusta tanto el fútbol y queremos ver si le entramos por el lado de los peces.
Claro.
Mire, se lo puedo vender azules y amarillos. Ahora no le va a dibujar una bandera de Boca o algo.
¿Por qué no?
Se puede amaestrar
unos peces que sean azules y amarillos, por más que no quieran, están dibujando una bandera de Boca, señor.
Sí, pero entremezclado, no es que le hace la franja.
¿Qué querés también?
Y bueno, sí,
que usted vengan a votar.
No, bueno, pero usted dice una estrella por cada campeonato y muchas pretensiones.
Pero escúcheme, señor, ¿los peces se pueden amaestrar?
Ah, no, eso me gustaría mucho. Imagínese, viene tu novia, ponele, ¿no?
Ah.
Y por ahí está enojada, algo, ay, mirá. Y le enseñás al pescado, ponele, a saludar o a decir su nombre, no sé.
No, ¿cómo va a decir su nombre?
Usted es el que los amaestra,
o
no
quizá
yo.
Que no,
el que los amaestra es usted, que tuvo la idea. Yo,
él tuvo la idea,
no, pero sé lo que ¿qué hace un pez amaestrado?
Claro, quizás que la cabecita, por ejemplo.
Yo creo que hay unos que se ponían a bailar, pero no me dijeron que eran porque le hacían hervir el agua.
No, señor, eso son los cetáceos. Pero no son peces.
Los cetáceos, dice usted.
Los cetáceos
no
son peces. Lo
bueno es que un cetáceo en casa.
Por eso le digo, no los puede amaestrar.
Tuve uno, pero me separé.
Señor.
Es lindo nombre cetáceo, ¿eh?
¿Para qué? Depende para qué.
Para, bueno, para persona.
El cetáceo.
El doctor Cetáceo Fernández. Bueno, ¿qué gracia puede hacer un pez? Por ejemplo, usted agarra, le pone un aro en llamas.
Sí.
Y lo hace pasar por el medio.
No, señor.
¿Por qué?
En general, porque...
Ah, porque se le apaga.
No lo puede ni prender. Sí,
arriba.
Lo que queda lindo en una pecera, si a usted le gusta el artificio, es nosotros le vendemos el aireador con forma de buzo.
Sí.
Con la antiparra, con las patas de rana.
Sí, sí.
¿El
muñequito?
El muñequito.
Ah, no un buzo de verdad.
No, señor.
Ah, no, porque a mí no me gustaría tener un buzo en el... Andá a saber, por ahí es una buena persona, yo no quiero decir nada.
No, pero...
Pero, qué sé yo.
Y le larga los globitos.
Ah, como suspiro de buzo.
Claro. Para mantener movidita el agua, porque usted la tiene que tener aireada. Sí, sí, todo el tiempo tiene que estar.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo, eso está todo el tiempo.
Y eso, perdón,
usted lo enchufa.
Y se corta la luz, no, que tiene que salir uno corriendo con la bombilla.
Sí, sí.
Ahora, no, discúlpeme, ¿usted dice que hay que enchufarlo esto?
Por supuesto.
Esto es un peligro total.
Un peligro.
¿Cómo puede electricidad y agua?
Pecado.
Las dos cosas tiene que enchufar, el aireador y el calentador.
Pero usted es un incendio eso, señor.
No, señor.
El agua, el enchufate, se fulminan todos los pecados.
No, esto está totalmente ¿qué? Aislado.
¿Qué aislado? ¿Cómo aislado?
¿Cómo enchufar agua?
Cable pelado adentro del agua.
No, no hay cable pelado,
loco, señor, tengo que
cuidado. Esto sale hacia afuera.
Hay chicos también. El chico vio que es curioso y dice, ay, me voy a comer un pez. Y lo agarré y se fulmina.
No, señor, igual es peligroso que se coma un pez.
¿Por qué?
¿Por qué?
Para el pez.
Y bueno,
también.
Está bien. El chico conoce todo por la boca, me dijo Rolón.
Sí, primeramente. Después,
después
abandona
ya,
esa etapa.
Ya dice, bueno, vamos a seguir conociendo por otro lado. Y...
Esa es una fase, señor.
Y por ahí, pobrecito, no tiene que jugar, remanotea un pescado y se lo come. Imagínense que es una anguila eléctrica el pescado.
No, bueno, anguila eléctrica,
¿cuántos voltios tiene? Porque, ojo, es una inversión interesante.
Y sí,
ahora, la energía que en vez de hacer tanto quemar carbón y todo eso, anguilas eléctricas, señor.
Directamente, sacamos de ahí.
Directamente, para... una, ¿cómo se llama? No, una usina de anguilas eléctricas.
Pero no puede, no.
Si tiramos el enchufe adentro del agua con la anguila, ¿se prende la tele?
No, señor.
No alcanza ni para... Una anguila tiene energía capaz como para mover un remociclo, por lo menos.
No, señor, no es así.
¿Usted probó?
No probé yo directamente.
En el Japón, y los juguetes de los niños, sí, en vez de ser con pedales o con pilas que se gastan, uh-huh, son con anguilas eléctricas.
Qué raro.
Le regalan para el Día de Reyes.
Sí.
Ellos le regalan. Dicen, ¿qué te trajeron los reyes? Un remociclo con anguila eléctrica. Tienen un agujero en el remociclo y le mete la anguila eléctrica.
¿Pero
qué?
¿Y tiene agua?
Y sale andando.
Sí, tiene agua.
Los primeros días sale más fuerte. Después la anguila empieza a decaer y hay que recargarla.
¿Y cómo la recarga?
Y le da de comer.
Pero y le vive ahí la anguila.
¿Dónde quiere que viva la anguila?
Eso me parece una locura.
A la noche se la saca, no la van a tener siempre dentro del agujero.
¿Y dónde la guarda?
En la pecera.
Ah, pero...
En la pecera, al día siguiente voy a jugar con el remociclo, dice el japonesito. Y agarra, métela en el agujero, la anguila. Mirá lo que me trajeron los reyes, dice. Un remociclo propulsado por anguilas eléctricas, dice en su idioma, ¿no?
Sí, claro. Sí, bebé, me imagino. Mire, la verdad nunca había escuchado algo
los japoneses, semejante. No veo que ponen, ellos creen mucho en los Reyes Magos. No veo que dejan siempre los zapatos afuera.
Sí, no, incluso, pero eso es...
Aunque no sea 6 de enero.
Bueno, señor, ¿va a llevar algún peso o no? Porque hasta ahora habló toda la torre.
Nada, para venderlo, queremos
comprar. ¿Usted no?
Anguila no tiene.
No, anguila no se vende, no, no es.
No, no se vende, que está prohibido.
No, pero hay peces de gran cola. Porque la cola tiene que tener vaivén todo el tiempo.
¿A qué se refiere?
A los peces, señor, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pero ¿de qué manera? ¿Nos quiere vender usted una cola, no? Nosotros queremos
un pescado
para que procree.
Claro, no queremos nada.
Ah, usted lo quiere como una... ¿Quiere dedicarse a esta actividad?
Tenemos 20 pesos y mañana queremos tener 50.000.
Bueno, no, pero...
La única no es manera, así, le digo al señor, comprar los peces, haciéndolos reproducir y chao, reíte de Rockefeller.
No, pero no es así,
nosotros,
señor.
Nosotros vemos siempre a Donald Trump en el programa.
Sí.
Y aprendimos a hacer así, entrepreneurs.
Entreprener.
Entrepreneur.
Sí. Y pero
esa plata que tiene ese Donald Trump.
Sí, pero sí, pero sí, no tiene peces.
Con el pato la
no
hizo.
No importa, pero la hizo igual.
Sí.
Lavando bueno, ropa no la hizo.
Bueno, no sé.
Pero pensamos que la hizo con peces. Él no la dice para que no se avive los giles. Pero nosotros nos dimos cuenta solos.
Mire, yo estoy en el negocio de los peces hace 32 años ya.
Sí, uh-huh. Sin embargo, está pobre como una laucha.
Y sin embargo...
Sin embargo, bien que tiene una casa con pileta.
Ah, sí, y quincho.
Ahí está.
Y quincho.
¿También tiene quincho?
Sí, arriba de la pileta.
No se le nota, la verdad.
Bueno, vamos a hacer...
O sea, gracioso usted.
Porque me parece que aquí no venimos a comprar más.
No, vamos a probar con otro menester.
Durante la pausa, promotoras de Radio Nacional le entregarán pescado,
sí,
a los presentes, a 2 por barba.
¿Ah, sí?
2 uh-huh, pescados por barba.
Bueno.
Tenemos merluza y corvina. El sí, que quiere merluza dice, de querusa la merluza. Y el que quiere corvina dice, isolina la corvina. Con permiso, pausa.
Adelante.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí, así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante?
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Oh, guitarra. ¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto.
mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje,
una más.
Si a usted le sobra coraje para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rumbo.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Fly Me to the Moon.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con algunos mensajes del público que está aquí en el multiteatro.
Así es, aquí tenemos, Dolina, somos Meli, Fereli y Lau, venimos a Santa Fe, esponsoreadas por el Ministerio de Educación, y no podíamos dejar de visitarte. Te admiramos mucho, ojalá nos traigan muchas veces más, y después le pide toque un blues.
¿A dónde están? Hola, ¿qué tal?
Bueno,
saludamos también a las personas que se han quedado fuera, muchas personas hoy tampoco han podido entrar, y les pedimos disculpas, pero no hay otra posibilidad.
Aquí,
dale.
Alexis dice, vinimos desde Bahía Blanca, por favor mandale un saludo a mi novia Romina, que hoy cumplimos 2 años juntos.
¿A dónde
está?
¿Está
acá Romina o no?
Sí.
Ah, entonces
esta,
qué, 2 años
chica
juntos.
No es Romina, ¿no?
No, evidentemente. Qué manera de festejar, ¿no?
Claro, qué...
qué barbaridad, ¿eh?
Qué maravilla. Seguro está escuchando ella,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Claro.
Te mandamos un saludo.
Estoy tratando. ¿Tiene para mucho?
Sí, estoy viendo lo que dice acá.
Dice,
que,
lo escribió Bartolet.
No sé lo que
Diego dice. Y Adriana, de arte. De arte sin techo.
Sí. ¿Eh? ¿Y después qué dice?
Nada.
Eso es lo que no entendía. Puso un mensaje para decir nada.
Nada, bueno, pero...
Me sorprendí. Alejandro, somos de Tartagal, Clara y Nora. Nos gustaría pedirte, bueno, un tema para el sordo.
Como, por ejemplo, Luna de Tartagal.
No, piden de pura curda, de no, pura curda no. O la rubia.
Y si viven en Tartagal, fatalmente piden Luna de Tartagal.
Y sí.
¿Dónde están las personas que viven en Tartagal? ¿Conocen Luna de Tartagal? Lo dicho. La canción que piden siempre.
Una noche en carnavales yo la conocí, fue bailando un taquirari, me dijo que sí.
Qué lindo, ¿eh? Le vamos a pedir al zorro a ver si la sabe. Tiene una introducción que era... O algo así. Yo no la sé muy bien. El que la cantaba era Rolón, me parece, ahora que... A ver, la voy a tratar de cantar otra vez.
Una noche en carnavales yo la conocí, fue bailando un taquirari, me dijo que sí, la luna ya no pintaba. Se apagaban los rumores del baile al salir.
¡Qué lindo!
Y entonces te hablé de amores. Ay, pedacito de cielo, no te olvides de mí. Yo quisiera que nunca...
lindo que es, algo.
Muy lindo.
Cuando lejos yo me encuentre cantando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti, solo para ti.
Feliz cumpleaños, Juanpi, Peguajó y Tren, que esperan que te juegues con un cordero y fernet, dice alguien. Me... que firma, ¿eh?
Bien, ahí están.
Ah, están, ah, vino, hay varios.
Sí, sí.
De Trenquelauken y Peguajó.
Gente de Trenque, de Peguajó, ¿de dónde más? ¿De 9 de julio? No, bien, lo que le dije, 9 de julio, no, lo que...
¿Y quién es el del cordero, el del cumpleaños?
Me...
Ahí está. Bien, podemos llamar, ya estaba el sordo dando vueltas por acá.
Está el sordo dando vueltas ya que...
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el etreo sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, aquí Tamara le pide la pulpera de Santa Lucía.
La pulpera de Santa Lucía...
Esa la tiene, ¿eh?
No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidana, quisieron, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que se va hacia el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh, pulpera que no fuiste mía. ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Muy bueno.
Maestro Alfredo de Seiza le pide Padrino Pelado.
Padrino Pelado, venga, después canten.
Araca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos bebés de gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelado, y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar, se llena de pena su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio contemplan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de novia después que pecó, y un torno cabrero songa en la puerta, porque un compadrito mayor le topao. Aquí en esta casa usted no me entra, me songa dando cuenta que usted es un morao. Andorrame, compadrite, viene per comer la masita y tocar a la muchacha por cachones.
Maestro, para Lucas le piden aquí Rubia de New York.
¿Quiere cantar Rubia de Nueva York?
Bueno, podemos hacer. ¿Hay tiempo?
Sí, claro.
Sí, bueno, en dos programas.
Entonces, sí. Y después vamos a los coros. Yo voy a... Discúlpeme. Va.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de a mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría
de Liniers, o para ella piden más que nada.
Bueno,
samba, it's a samba que me chama.
más está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Maestro, para Hernán aquí le piden Arrabal Amargo.
No, lo podemos hacer otro día.
Lo hemos hecho. Vamos a hacer cosas de coro, dale.
Bueno, You're Gonna Look That Girl pide.
Bueno.
Hernán.
¿Estamos bien? ¿Para la función? Bueno.
Oh, dos. You're gonna lose that girl.
Llegan algunos pedidos desde los 12 pasos, me parece. No sé si vos tenés,
dale.
No, pero acá pedieron blues las chicas de Santa Fe, ¿eh? No sé tan para
Habían
blues.
Pedido One Love. Yo eso lo sé, estoy seguro.
No es un blues, pero bueno.
Bueno, después vemos si hacemos algún cachitito de un blues, pero... together and feel alright.
hey, 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 baby, hey. Hey, 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 baby, hey. I love you, baby, I'm sure I'm gonna be your dog.
Es un rhythm, pero bueno, estamos ahí cerca.
Bueno, maestro, ya quedan 4 minutos, así que hay tiempo de algo más antes del final.
Bueno, cómo no.
Díjase algo usted, porque los pedidos son todos para usted. Yo tan solo 20 años tenía.
Otra cosa. ¿Quiere que hagamos Arrabal Amargo? Lo habían pedido.
Hagamos Arrabal.
¿La pateamos?
Sí, ya, porque ya a mí no me gusta que me empujen, ¿vio?
Arrabal Amargo, metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Madre selva, están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, podemos seguir despidiéndonos. Aquí le piden mi familia.
Bueno, podemos irnos con... Justamente, estamos en familia, así que etcétera. Adelante con el presentador de Radio Nacional de España.
Pues vamos, niños, a ver esas palmas, hombre. ¡A ver, vamos a ver esas palmas! ¡Suscríbete al canal!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos,
una
orquesta,
varias
de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, curreta.
Si toco el violín,
como dijo Cartín.
Si toco el tombón,
a ver niños, vamos, que la alegría hay que demostrar al hombre. A ver ahí tú, el de Pehuajó, ¿de dónde eras? Vamos, contratate, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre soca su...
Hombre, no olvide la letra.
Oiga, otra vez.
Pero con no disimulo, te... que no se dé cuenta
no toda
esta gente de que me he olvidado la letra.
Venga, venga.
Ustedes porque me lo tienen que pasar, pero sin que nadie lo advierta.
Los niños no saben, no se dan cuenta, hombre, que son niños.
Toca siempre su corneta. Y abuelo, con un dedo, dice...
Pues hombre, otra vez me lo he olvidado.
Oye, que debes seguir que con la música otra parte, hombre. Pues no podemos más trabajar de este modo, hombre.
Toco la corneta,
burru, burru, burreta.
Toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
Adiós,
y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, humedad 52%. El juez porteño Roberto Gallardo citó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Debe presentarse de manera indelegable a una audiencia hoy a las 10:30. El magistrado hizo la convocatoria a funcionarios porteños y a las familias que ocuparon el predio del Parque Indoamericano. Gallardo tomó intervención en el caso luego de que el defensor general porteño, Mario Kestelboin, presentara un recurso de no innovar en la situación que se vive en el lugar. Las lluvias que continúan cayendo sobre territorio de Colombia dificultan el rescate de las víctimas de la alud. El deslizamiento tuvo lugar el domingo y hasta el momento se encontraron 48 cuerpos sin vida. Las víctimas vivían en el barrio La Gabriela, que fue arrasado por el fenómeno. El plantel Independiente festeja la obtención de la Copa Sudamericana. El director técnico, Antonio Mohamed, le agradeció a su familia, amigos, a la gente del Rojo y a los de Huracán y Colón, que siempre lo apoyaron, dijo. Por su parte, el delantero Facundo Parra señaló que las finales se ganan como sea y que quedaron en la historia grande del club. Mientras, el arquero Hilario Navarro, la gran figura del equipo en la Copa, aseguró que fue mucho sufrimiento, pero valió la pena.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 52%.
Argentina está informada por la radio pública. La Radio Pública Argentina se solidariza con la República Bolivariana de Venezuela por el difícil momento que les toca vivir a su gente a causa del fuerte temporal de lluvias que afectó al país hermano. Radio Nacional.
Radio Nacional.
Tiene. La radio pública.
Tiene
producción.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada.